mucho vale cuatro. Muy poco cuitas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi hacer la manga.
Yeah. mucho, pero también había desocupados, había precarios, había estables, había privados, había estatales. Por eso, compañeras y compañeros, los triunfos son triunfos de todos y nos comprometen a pelear para mejorar las condiciones de la vida.
Hola a todos, buenas tardes. Bueno, recién escuchábamos y nos parecía importantísimo arrancar el programa con algunos testimonios de esta importante, esta enorme movilización que se hizo hace horas apenas nada más, que se llevó a cabo en las calles de Buenos Aires, convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado, y también que tuvo su réplica en una cantidad importantísima de localidades de todo el país. Escuchábamos primero a Cachorro Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, del Consejo Directivo Nacional, y luego a quien escuchábamos era al Colo de Isasi, un compañero al cual has tenido la oportunidad de escucharlo por Quiero Retruco en varias ocasiones. La convocatoria que nucleó a los compañeros que se movilizaron tuvo que ver con esta discusión de permanente y este reclamo de permanente ajuste que hay sobre los trabajadores del Estado, con baja de salarios, con suspensión de horas extras, con contratos precarios, con amenaza de no renovación de esos contratos, es decir, generando toda una situación de angustia en una planta de trabajadores estatales que siguen siendo la variable de ajuste de cada gobierno de turno que nos viene tocando desde hace 33 años en esta democracia de baja intensidad, como decía el querido Jorge Falcone. No queríamos dejar de decirte que es el programa número 65 de Quiero Retruco, ya vamos por los 2 años. Te podés contactar con nosotros a nuestra página de Facebook, quiero.retruco.radio, a nuestra cuenta de Twitter, @curretrucoradio, y o si no, directamente a la página web www.radioretruco.com.ar, o nos mandás un WhatsApp al 011-1558-349183. Los libros que vamos a entregar hoy son dos. Uno se llama Ferroviario, Sinfonía de Acero y Lucha, que es del negro Juan Carlos Sena, un librazo que cuenta toda la historia de la construcción de las distintas instancias de organización sindical que se dieron los trabajadores ferroviarios desde sus inicios hasta el desguace del sistema ferroviario nacional por parte del menemismo. También te puedes llevar el libro de Roberto García Lerena, Saúl Ubaldini, Crónica de un obrero peronista, da cuenta de una biografía de lo más prolija y de lo más certera que se ha escrito sobre este enorme dirigente sindical, probablemente el último gran dirigente sindical que provenía del gremialismo tradicional, que fue secretario general de la CGT en las postrimerías de la última dictadura militar hasta 1990, año en que entre Menem, Barrio Nuevo y algunos más le hicieron algunas zancadillas y lo echaron por la borda de la CGT. Para llevarte estos libros puedes contestar 2 preguntas. La primera es: ¿cuándo fue precisamente la gran huelga ferroviaria de resistencia a la privatización de los ferrocarriles por parte del menemismo? Y la segunda pregunta, que también tiene que ver con una lucha sindical bastante reciente, o por lo menos de estos últimos 20 y pico de años, postdictadura, que es cuándo fue o en qué momento más o menos preciso en que se llevó a cabo la Marcha Blanca en defensa de la escuela pública y del ajuste del presupuesto educativo. La ayudita es que esto fue hecho durante el alfonsinismo, meses antes de que se rajaran los muchachos de la boina blanca. Dicho esto, y con algunas noticias interesantes, tanto en el orden nacional como en el orden internacional, arrancamos hoy con nuestro programa número 65. Tenemos aquí a Sabino Ledesma. ¿Qué haces, Sabi?
Gracias, José. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? No, bien, la semana me pareciera que las elecciones de Estados Unidos se llevó toda la atención, como si hubiese sido lo único. Ganó Donald Trump para la angustia de los progresistas. En realidad para la angustia de todos, pero los progresistas digo porque apoyaban a Hillary Clinton, ¿no? Uh-huh. Que no sabemos si era peor. En fin, que se maten ellos.
Ajá.
Pero bueno, nuestros legisladores, nuestros diputados, cerraron el Congreso para viajar allá con la plata nuestra.
variopinto, porque fueron desde diputados del PRO hasta
el Chino Navarro, todo, a Valmedina,
Isabelita, sí.
Sí, el movimiento, bien dicho. Después, bueno, lamentablemente fallecieron 3 trabajadores en una obra en construcción, en Campana, que se desplomó el techo. Tuvimos, bueno, la movilización de ATE, que vos acabas de nombrar y que pasamos los audios. Movilización de trabajadores del INTI en conjunto también con la UOCRA y la línea 60 para reclamar basta de asesinatos laborales. Sigue estando movidito, el segundo semestre no trajo y no va a traer encima la condena al Trump, parece que la lluvia de inversión extranjera se va a complicar más aún. Así que bueno, acá estamos.
Acá estamos y seguimos. Es lo de que vos nombrabas de Trump. Yo le quiero agregar algo más antes de darle el micrófono a Leticia. Hay un tema que me parece que vamos a tener que empezar a discutir, que es el final, la ruptura de una cantidad de paradigmas. Los paradigmas de quiénes son de derecha, quiénes son de izquierda, quiénes representan determinados intereses, quiénes no. Esto es muy complicado. Y sin hacer apología de ningún personaje, algo vamos a tener que empezar a anudar, porque aquí el tipo este, con ese discurso complicado hacia cierta parte de la inmigración, hacia ciertas minorías, hacia sectores que tenían algún tipo de elección sexual, hacia el problema de la banca, bueno, digamos, el tipo se plantó y recibió precisamente el voto de la clase trabajadora norteamericana. Dicho sea de paso, y hoy lo hablábamos antes del inicio del programa, que si el candidato hubiese sido Bernie Sanders, ese candidato socialista, extrapartidario del Partido Demócrata, que perdió en una trastada que le hicieron Clinton y compañía, con el apoyo de Negro Obama,
había ganado en varios estados,
le hubiese ganado con el mismo voto. Es decir, que acá no era un tema de simpatías entre Clinton y ¿cómo se llama? Y Sanders, sino el problema tenía que ver con cuál era la opción de la clase trabajadora. Pero bueno, iremos discutiendo eso. Leti, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Contrasta un poquito, ¿no? La movilización de la CTA, que escuchamos hoy los audios y ustedes comentaban recién, y resulta que hay gente de la CGT, el secretario general, el secretario adjunto, que estuvieron en el Palacio Bosch, que parece que es el lugar donde estaban esperando que ganara Hillary Clinton junto con el embajador Noah Mamet. Y resulta que dicen que se movían muy bien ahí. Estos señores se llaman, no sé si les suenan, Héctor Daer y Andrés Rodríguez. Así que, no, esto del progresismo, el progresismo estaba contento, pero parece que también algunos burócratas sindicales, había de todo ahí esperando que gane Hillary Clinton. Así que, coincidentemente con lo que decía José, ¿no? Que ya tendríamos que revisar algunas categorías que venimos utilizando, porque y no olvidar algo, que en realidad una de las promesas de este señor Donald Trump era devolverles la posibilidad de trabajar a los norteamericanos en su propio territorio, y en parte debe haber mucha gente que habrá votado eso también, ¿no?
Bueno, queda un tema interesante para seguir charlando. Parece ser que la grieta la terminó cerrando en este país Trump, porque logró juntar a sectores de los más diversos en su apoyatura. Nos vamos de este primer bloque escuchando algunas declaraciones exclusivas para Quiero Retruco de Juan Carlos Giuliani, secretario de Relaciones Institucionales de la CTA, de Fernando Dondero del CIPREVA, de Víctor de Genaro, fundador de la CTA y ex secretario general de la misma, y nuevamente de Cachorro Godoy. Volvemos en un ratito con Quiero Retruco.
Bueno, del Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires estamos presentes en esta movilización, como tuvimos el 24 de febrero, como tuvimos el 11 de agosto. Todo este año nos estuvimos movilizando los mismos sectores porque tenemos los mismos problemas. Nosotros tenemos una gran pérdida de puestos de trabajo en empresas privadas. Hemos perdido a nivel nacional más de 2.500 puestos de trabajo, más de 1.000 de los cuales son solamente de la ciudad de Buenos Aires. Y estamos peleando por paritaria, estamos peleando por la defensa de los puestos de trabajo y nos movilizamos con todos los sectores que tenemos los mismos problemas, entendiendo que la unidad en la lucha es el único camino posible. Por eso estamos hoy acá con los compañeros.
Gracias. Bueno, hoy estamos llevando adelante una jornada nacional de protesta como CTA autónoma, junto al paro nacional de ATE, al paro de los visitadores médicos, a la movilización de las organizaciones sociales que participaron en San Cayetano, a los docentes de la CONADU histórica, planteando centralmente el freno al ajuste del gobierno nacional, pero también de las administraciones provinciales y municipales, la reapertura de paritarias, que se declare la emergencia social y fundamentalmente que se abran canales que resuelvan los problemas de la gente. Macri, en lugar de seguir llorando como hizo Cavallo frente a Norma Pla por los jubilados ahora por la pobreza, en lugar de derramar lágrimas de cocodrilo, que resuelva la pobreza. Y la pobreza se resuelve con una justa distribución del ingreso, en lugar de seguir gobernando solo para los más ricos.
Gracias, Iván. No, gracias.
Víctor de Llenaro.
Bueno, lo que está claro es que para mí es un orgullo estar con mis compañeros de arte de todo el país y acá marchando hacia Plaza de Mayo. Hoy la CTA autónoma encabezada por Ricardo Peidrón acá en la calle, con los gremios como FESPROSA, como APM, como PAP, como los compañeros de CIPREVA, como los compañeros de CIPRE, nueva organización sindical gastronómica, la UCRA, que acaba de llegar el secretario general. Todos estamos en la calle, no le pedimos a nadie que haga un paro, lo hacemos. Y lo hacemos y salimos a marchar, a pelear por la dignidad de los trabajadores y de las organizaciones sociales que nos están acompañando, como la Corriente Clasista, la CETEP o Barrio de Pie, a quienes agradecemos. Hoy más que nunca está demostrado que Macri paga 680 millones de pesos por día de interés de una deuda que no contrajimos, que es ilegal, que es ilegítima, pero que paga. A ellos sí, al pueblo no. Y nosotros queremos que se vuelva la justicia para el pueblo.
Gracias, Víctor.
Hugo Cachorro Godoy.
Este paro verdaderamente de los trabajadores estatales, con todas las organizaciones, en conjunto con todas las organizaciones de la CTA, con los trabajadores aceiteros, con los trabajadores de prensa, con las organizaciones que marcharon de San Cayetano a Plaza de Mayo, por la emergencia social, la Federación Universitaria Argentina, todos los agentes de propaganda médica, los docentes universitarios. Hay una unidad en las calles, una fuerza en el reclamo de pedido de reapertura de paritaria para que se terminen los despidos y para que se termine con la precariedad laboral, que el gobierno debe escuchar. Movilizaciones como estas se derraman a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Por lo tanto, creemos que el gobierno debe atender este reclamo. Si no, será el responsable de que la conflictividad social crezca en nuestro país.
¡Quiero ver mundo!
ese plan primavera, que para nosotros es un invierno.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobre
Docentes universitarios hicieron clases públicas y se alistan para un nuevo paro. Los profesores universitarios nucleados en la CONADU histórica realizaron otra jornada nacional de protesta con clases públicas en las distintas universidades en reclamo de la inmediata reapertura de paritarias. Volverán al paro el 18 de noviembre. La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, CONADU histórica, denunció que el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, sigue sin dar respuesta a la demanda de la docencia universitaria frente a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Asimismo, la CONADU histórica participó de la movilización que realizó la Asociación de Trabajadores del Estado a Plaza de Mayo, básicamente por reapertura de paritarias y por la reincorporación de los despedidos en el sector público, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.
Gracias, Leti. Escuchábamos recién un tema de Los Redondos de Ricota que se llama Gran Ley. Bien, hace tiempo, en varias oportunidades tuvimos la posibilidad de hablar con distintos compañeros trabajadores de una firma del grupo Techint, nos referimos a trabajadores de Tenaris Seat, quienes nos venían manifestando una serie de inconvenientes. En su momento tuvo que ver con despidos o amenaza de despidos que había en la planta, luego con un plan de suspensiones, y también se empezaron a generar algunos problemas, y sobre eso queríamos hablar, lo que tiene que ver con la organización propia de los compañeros, la organización sindical, para poder dar pelea contra la patronal y para poder seguir representando a los compañeros y poniendo el cuerpo ante cada reclamo que surgía. Sabemos que los compañeros han intentado presentar una lista, ha habido algunos inconvenientes con la seccional local de la UOM y por eso queríamos hablar con ellos. Estamos en comunicación con José Villa, uno de los compañeros trabajadores de Tenaris. José, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por darnos la posibilidad de difundir lo que está pasando.
Por favor, contanos un poquito, a ver cómo la están pasando con este nuevo problema que les ha surgido luego de que sortearon o que fueron, digamos, sorteando los distintos inconvenientes que se les suscitaba con la patronal. En el medio de todo eso aparece esta proscripción por parte de la UOM.
Sí, digamos, venimos teniendo un año muy duro, ya desde el momento, digamos, que en diciembre hubo un cambio de gobierno y como se dice, medio como dicen los paisanos en el campo, ¿no? Abrieron la tranquera y las patronales salieron a hacer lo que se les ocurra, que siempre es... Tampoco inventan nada nuevo, ¿no? Siempre intentan pagar menos salario y tener menos trabajadores, y con menos trabajadores hacer mucha más producción, digamos. Estos son los nuevos planteos, que son tan modernos, que tienen millones de años, digamos. Siempre nos quieren sacar más sacrificio y que nosotros vivamos en peores condiciones. Entonces, en ese escenario venimos con un año difícil. Lógicamente que lo más complicado que vivimos fueron fin de abril, logramos la reinstalación, la reincorporación. En el caso nuestro, esa reincorporación tiene que ver también con el hecho del compromiso que nosotros tenemos en cuanto a la actividad gremial y la militancia sindical que venimos haciendo. En el caso mío, ya casi en marzo cumpliría 30 años en la fábrica. O sea, no es que nosotros esperamos que las cosas las resuelva algún dirigente o algún representante gremial, sin por eso desconocer que somos parte de eso y que nosotros creemos que es fundamental tener una herramienta tan poderosa como la organización gremial y los representantes sindicales, digamos. Entonces, en ese sentido es que venimos planteando la posibilidad, que es prioritaria en este momento, de estar unidos los trabajadores, más en el caso nuestro, una planta que pertenece a un grupo como Techint, que está jugando tan fuerte, que no nos deje, digamos, por mirar el árbol, que no veamos el bosque, digamos. Y acá estamos en una situación difícil, y es un escenario que se cambió y que nosotros tenemos que saber dar respuesta a eso. Entonces le planteábamos a los compañeros que de hoy están en la comisión interna, como a la nueva comisión directiva de la seccional La Avellaneda de la UOM, que se debía saber que todos tenemos derecho, tanto ir como ser elegidos. Más en el caso decía, digamos que vimos una pelea, que le pusimos el cuerpo, que le frenamos este abuso de la patronal que quería hacer despidiendo no solo a los 15 trabajadores, que bueno, que nosotros ya veníamos siendo, en su momento fuimos delegados, fuimos comisión interna, sino como una primera etapa para seguir despidiendo otros compañeros. Lamentablemente este planteo que hicimos y que se lo hicimos honestamente y con respeto, digamos, más allá de las diferencias de pensamiento que podemos tener a los compañeros tanto de la seccional como de la comisión interna, y que hagamos una asamblea de fábrica en la cual podamos debatir entre todos, buscar una solución para que esa solución nos lleve a una unidad real para enfrentar todo lo que está pasando. Lamentablemente no lo logramos. Los compañeros volvieron a, digamos, por decirlo así, apostar a viejas mañas. Viejas mañas de un sindicalismo que ya está en decadencia y que nosotros tenemos que trabajar para que eso termine de una vez, en el sentido de que todos tengan posibilidad de presentarse y que todos tengan posibilidad de expresarse. Lamentablemente esto, como te decía, no tuvo eco, y ahora vemos lo que está pasando en fábrica, digamos, la persecución. La patronal ve esta situación y sale a jugar persiguiendo a los compañeros.
¿Vos notás, perdóname, notás que esta situación los termina debilitando a ustedes, a los laburantes, ante la avanzada de la patronal?
Creo que la patronal, viste, siempre intenta dividir, y cuando ellos dividen, reinan ellos, y cuando nosotros estamos unidos, somos invencibles, digamos. Eso es algo que me enseñaron hace muchos años y que estoy convencido de eso. Por eso creemos que si los compañeros en ese sentido cometieron un error de dejarse llevar por un pensamiento que ya es arcaico. Digamos, acá tenemos que ser conscientes de que estamos en el año 2016, que todos tenemos derecho a expresarnos, y que, digamos, por lo menos acá en Argentina, de la dictadura para acá pasaron muchísimos años, y tenemos que aprender al juego democrático. Democrático dentro de un ámbito de una fábrica, dentro de las situaciones que vivimos en el día a día, sabiendo que la patronal siempre quiere sacar su beneficio y gastar lo menos posible, tanto en salario como en tantas otras cosas.
José,
Nos llevó a esta situación que estamos viviendo ahora, y puntualmente la empresa sancionó a dos compañeros, que son compañeros con los que habíamos ido a presentar la lista, al sindicato, porque habían hecho un permiso con retorno, sin permiso para ir y volver, porque había que ir a la mañana. Estuvieron 2 horas fuera, volvieron, siguieron laburando, y después de 2 semanas nos encontramos con que la empresa lo sanciona y le da más de 10 días de suspensión sin goce de sueldo, digamos. Una cosa terrible. Entonces esto lo estamos planteando con la gente de la comisión interna de fábrica, lo estamos planteando en la seccional también, para encontrar una solución, porque lamentablemente no podemos aceptar que alegremente te quieran sacar el sueldo porque no callás ante la defensa de lo que tenemos que defender, que son nuestros derechos.
José, en el medio de todo esto, vos planteás por un lado que se siguen, digamos, sectores del sindicalismo siguen con determinadas mañas, y que, digamos, no entienden que los tiempos van cambiando y las cosas van modificándose. Pero no deja de ser una discusión entre distintos sectores sindicales. El grueso de los compañeros que están ahí laburando en la fábrica, ¿cómo visualizan esto? Digamos, ¿cómo? Porque por un lado lo padecen, porque al que quedarse sin, o al dividirse la fuerza sindical, lo que vos bien decís, la patronal avanza. Pero ¿cómo vivencian los compañeros la disputa sindical, esta cosa de que el sindicato no les permite a ustedes presentar una lista, que les debilita la posición? ¿Cómo transcurren estas discusiones?
La situación del conjunto de los compañeros de planta es de gran preocupación.
Claro.
Porque entienden que tenemos que estar unidos, y que también se da una situación muy particular, si yo tengo que ser claro con respecto a lo que pasa en la planta esta de Valentín Alsina, que la mayoría de los que estamos ahí tenemos muchísimos años de fábrica, o sea que nos conocemos de toda la vida, tenemos diferencias en el pensamiento, diferencias políticas, pero nos conocemos, hemos ido creciendo y estamos envejeciendo juntos, entonces como que hay ciertas cuestiones que ante ciertos planteos que quiere jugar la patronal tratamos de priorizar, por lo menos en el caso nuestro, que somos los que estamos siendo víctimas de esta, digamos, esta falta de democracia, nosotros priorizamos la defensa de los compañeros. Nunca vamos a dejar correr, digamos, que quieran sancionar a un compañero, por más que no piense igual que nosotros, que la patronal juegue para que con eso beneficiarnos políticamente, digamos, no estamos en esas mezquindades, claro. Y los compañeros lo saben, nos conocen de toda la vida, saben que nos vamos a poner al frente de cualquier lucha que se dé por cualquier compañero que se quiera sancionar, porque, no sé, podría contarte miles de situaciones que se vienen viviendo en este tiempo. Ahora, en estos días hubo un problema con una máquina puntual, y la empresa ya está buscando para sancionar a los responsables de no haber arreglado bien la máquina, o quiero decir, siempre la empresa está buscando la culpabilidad de parte nuestra. Uh-huh. Y bueno, nos plantamos del lado que nos tenemos que plantar, que es del lado de los trabajadores. Uh-huh. O sea, esa es la situación que se vive, que los compañeros están muy preocupados, que la empresa mete miedo, porque hay un gobierno nacional que también mete miedo.
Claro.
Y el miedo te paraliza, y nosotros lo que decimos es que lo que peor podemos hacer es quedarnos quietos, que tenemos que volver a intentar debatir todo en una asamblea, en dos asambleas, en toda la asamblea que haga falta, y salir fortalecidos de eso. Nosotros no vamos a cesar en nuestro reclamo para que se vuelva una democracia histórica que tenía la planta de más de 30 años, pero eso no quita que en el camino nosotros sigamos dando lucha y tratando de hacer fuerte una organización que es una organización que tiene que defender a los trabajadores.
José, no nos hemos quedado sin tiempo. Contanos si con los compañeros están definiendo alguna acción por esta, en principio, por estos dos compañeros que han sido sancionados, o si tienen alguna otra movida para que podamos difundir.
Sí, nosotros, digamos, estamos haciendo el reclamo. Esto pasó en estos días, digamos.
Ajá.
Se está hablando tanto a nivel de los compañeros de la comisión interna como en el gremio, para encontrar salir de esto con una solución positiva, sabiendo que la empresa está jugando muy fuerte. A la vez se va a iniciar una colecta, tanto dentro de fábrica como fuera, para solventar los gastos, digamos, de todos estos días que la empresa hasta el día de hoy está sancionando y no está dando, digamos, vuelta atrás en la medida.
Uh-huh.
Eso por un lado. Y después, no sé, tenemos entendido que para el día 18 de noviembre se estaría haciendo una marcha. Se estaría participando de esta marcha de la CGT, que está convocada para esa fecha.
Uh-huh.
La UON saldría con los delegados y nosotros estamos planteando que participemos todo el conjunto de los trabajadores.
Perfecto.
Que salgamos a la calle. Digamos, estamos en esa pelea y vuelvo a insistir, nosotros no estamos peleando por cargo, estamos peleando por la lucha que tenemos que dar, por la defensa del conjunto de la clase obrera, y en eso nos va a encontrar todo el tiempo en la lucha, y seguiremos reclamando porque creemos que se tiene que cambiar esto, se tiene que avanzar, que hay mucha juventud que quiere hacer cosas y que hay que darle la posibilidad, que hay que dejar, no, lo que insisto con el tema de las viejas maniobras, que las conocemos todos, digamos, los que andamos en el sindicalismo, pero que en un escenario como este tienen que empezar a, digamos, ser prioritario el hecho de unirnos para defendernos de todos estos ataques que vienen tanto de la patronal como del gobierno, y no quedarnos en mezquindades individuales que lo único que hacen es afectar al conjunto de los trabajadores.
José, te agradecemos muchísimo la participación. Vamos a seguir difundiendo la lucha de los compañeros de Seat Tenaris y en un ratito vamos a leer ese comunicado que nos mandaste de los muchachos de Canales. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego.
Argentino quiero expresar con este recite que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. No te enganches con la ficción, alba que esgrime el mentidor. cualquier cosa, tener razón, estar la vida poniendo el pecho. Yo estoy clavando mi talón, pues no soy carne para salchichas. Sé que mucha gente linda dirá que me saltó la ficha. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Pedro. Desde mi tierra fue veniendo actor, y no seré yo quien lo olvide. ¡Ay! Premia la tele, su crimen breve. ¿Y qué me importa? Si llevo torta, yo estoy clavando mi talón, pues no soy carne para salchichas. Sé que mucha gente linda dirá que me saltó la ficha. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón. Pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide. ¡No!
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Recién escuchábamos el tema Orgullo Argentino de Almafuerte. Antes de entrar con la próxima entrevista, no queríamos dejar de comentarte o de leerte un breve comunicado que precisamente nos mandaron recién los compañeros de Tenaris, pero en alusión y en referencia a un conflicto que están llevando o que están teniendo, que están padeciendo los compañeros de una fábrica metalúrgica de la zona de Lavallol, nos referimos a la fábrica Canale. Mandamos la solidaridad con los compañeros. Se han decretado una serie de suspensiones y algunos otros ajustes de carácter salarial, como beneficios que tenían los compañeros por productividad y demás, que los han cagado, de modo tal que nos vamos a comunicar el viernes que viene con ellos, pero no queríamos de arrancar este bloque haciendo mención al comunicado que con esta cosa de la solidaridad que se dan los trabajadores, los muchachos de Tenaris nos mandaron respecto de sus colegas de Canale. Estamos en el estudio con una queridísima amiga y compañera de militancia también, nos referimos a Sol Ungar, es una compañera que viene de Neuquén, si bien está instalada con nosotros aquí en Buenos Aires hace tiempo, y en estos días tuvimos la alegría, y ella, por sobre todo ella, tuvo la alegría, de que empezó a tomar difusión un proyecto por el cual viene trabajando y forzándose hace tiempo. Nos referimos al proyecto Sonar, un proyecto de diseño respecto del cual nos va a hablar Sol. Pero queríamos mencionar esto, que sobre todo una de las ideas es ir difundiendo, además de la lucha de los trabajadores, además de los conflictos sociales, ir difundiendo cada una de las cosas que y de los emprendimientos que vienen llevando adelante compañeros, así como hemos charlado con los compañeros de Chaco, como hemos charlado con los compañeros de Mendoza, como hemos charlado con los compañeros de Córdoba, con la Piri de Cosquín el viernes pasado de temas culturales. Hoy nos toca hablar con Sol para que nos cuente este tema. Así que antes de arrancar con las preguntas, Sol, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar en la radio y sobre todo entre compañeros, así que muy contenta.
Digo, este es un proyecto importante, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con algo que tiene que ver con la integración, ¿no? Hay demasiados grupos vulnerados y hay un grupo especialmente vulnerado, que es el grupo de las personas con discapacidad, y generalmente la discapacidad se ve nada más desde el lugar, ¿no es cierto?, del que tiene una discapacidad motora, del que tiene una discapacidad intelectual, y hay un colectivo importante, ¿no?, al que Sol creo que apuntó, y bueno, ella nos va a explicar mejor cómo es el proyecto.
Voy yo. Bueno, mi proyecto es de diseño de indumentaria, es un proyecto de inclusión. Son prendas de diseño de autor que tienen algunas cuestiones que hacen a la inclusión de las personas con discapacidad visual. Son prendas que tienen información en sistema braille, como el color de las prendas, las etiquetas que son en tipografía y en braille que dice el talle, y también tiene una información que nunca se había brindado, que es cómo cuidamos las prendas y de qué materiales, que está en tipografía también en sistema braille, y algunas cuestiones de la morfología de la prenda, la estructura, que son bolsillos especiales para el bastón y para la pizarra para escribir. Y también quiero destacar que cuando hablo de prendas con diseño e inclusión, hablo de prendas que no solo tienen que ver con la discapacidad visual, sino con las personas que ven, porque una inclusión real es que todos podamos reunirnos a través de esa prenda urbana, de ese textil, haciendo una inclusión real y palpable.
Sol, vos desarrollaste este proyecto, vas adelante con él y te debes haber encontrado con una cantidad de obstáculos, así como también te debe haber demandado un esfuerzo enorme. ¿Por qué no nos contás, más que nada para digamos situar lo que significó y lo que significa el esfuerzo individual y ante lo que se encuentran otros pibes, otros compañeros que tienen ideas que pueden ser del ámbito textil, pero también pueden ser del ámbito cultural o de cualquier otro tipo de creación? Me refiero a qué obstáculos se encuentran y las dificultades que tienen que ir sorteando en el camino.
Sin caer en lo trillado de las historias de los emprendedores, la verdad es que a mí me costó bastante porque soy hija de trabajadores, no soy una diseñadora de una clase pudiente. Entonces, cuando llegué a Buenos Aires de Neuquén con mi proyecto, solo tenía esos diseños que había hecho, que esto fue mi tesis, y un poco de plata ahorrada, y tardé 3 años en poder estabilizarme en la ciudad y poder sacar a flote este proyecto, que era algo que todavía yo no dimensionaba lo que podía impactar socialmente. Luego me encuentro con las barreras normales y lógicas de que yo soy una persona que ve, que no tengo en mi entorno personas con discapacidad visual. Entonces, acercarme a las instituciones de personas que fueran ciegas era todo un desafío que sobrellevé, que sobrepasé, que pude construir relaciones de amistad por las cuales puedo evolucionar en lo que propongo. Y hoy me encuentro en algunas dificultades económicas porque este emprendimiento es a pulmón, era con lo que yo cobraba mi sueldo, y el miércoles fui echada de mi trabajo por tener demasiado tiempo de inspiración o distraerme en este proyecto de inclusión. Entonces, bueno, esas son las dificultades reales, las cuestiones económicas, pero me parece que cuando uno tiene buenas ideas y cuando realmente pueden cambiar la vida de las personas, no importan las dificultades que se presenten, sino el objetivo que tiene uno, que es claro.
Sol, contanos, vos estuviste participando de un concurso, un certamen del gobierno de la ciudad de este año, ¿fue? ¿Y fue con este proyecto? Contanos un poquito.
Fui seleccionada entre 700 personas para una competencia que se llamaba Potenciate, de las cuales quedé como semifinalista entre 30 diseñadores de indumentaria del país. Y bueno, lamentablemente, como pasa muchas veces en esos certámenes, quedaron muchas, digamos, los finalistas fueron personas que estaban acomodadas socialmente y que tenían su emprendimiento bastante desarrollado. Pero bueno, fue una lección para saber a dónde me meto con el proyecto y a dónde quiero llegar, ¿no?
Te quería preguntar qué impacto, habías dicho vos, el impacto social que tuvo el proyecto en las personas no videntes, que tuviste relación con alguno, que cómo lo tomaron ellos.
Bueno, la verdad es que para mi sorpresa, porque no, como decía antes, no mencionaba lo que podía impactar el proyecto, tuve muy buen feedback. De hecho, bueno, algunas chicas que trabajan en la Biblioteca Nacional de Ciegos me ayudan a hacer algunas cosas como las tarjetas personales, algunas cosas en braille. Ahora me prestaron un bastón y una pizarra para poder ser real en lo que propongo, que sirva en serio. Y bueno, en cuanto a la sociedad, estuve haciendo algunas notas para Salta, para Córdoba, para Mendoza, para Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Chubut y ahora Tierra del Fuego, así que me parece que está teniendo un buen impacto y bastante auge.
Te voy a sacar por un ratito del proyecto Sonar, por lo menos propiamente dicho. Me voy a referir a esto. Vos viniste hace unos años de la provincia de Neuquén y venías con una cantidad, yo me acuerdo que venías con una cantidad de ideas, venías con una serie de proyectos, algunos que se habían puesto en marcha allá en la ciudad de Neuquén, otros que intentaban seguir su marcha acá. Los pibes que vienen de las distintas localidades y se encuentran acá con la gran ciudad, ¿ante qué dificultades se tienen que enfrentar?
Es una pregunta muy simple y muy compleja a la vez. Es una ciudad con una vorágine increíble, te lleva a la velocidad y es difícil al principio sobrevivir porque no estás en tu casa, no estás en tu barrio ni con tu gente. Yo creo que la única forma de sobrevivir a la capital cuando venís de afuera es tener un objetivo claro para no desbandarte ni rendirte. Sino que cada vez que pasas por alguna dificultad, ya sea, no sé, no tener casa, no tener laburo, no caerte de hambre o todo lo que se presenta, es siempre teniendo unas anteojeras con el objetivo. Entonces sorteás los problemas porque sabes a dónde tenés que llegar.
Hace un ratito nos decías que toda la... que toda la data y toda la información de este proyecto que está llevando adelante se lo puede encontrar tanto en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y no sé si existe alguna más, alguna otra forma.
Estamos desarrollando, que espero que salga a fin de mes, una página web con accesibilidad para, ajá, que las personas con discapacidad visual puedan navegar, enterarse de los productos y comprarlos, como las personas también que ven puedan ambos navegar por la web. O sea, está online, pero está en construcción. Es sonarmoda.com.ar. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram, como decías, como Sonarmoda.
Por último, y das algo que nos quieras contar alguna...
Estamos quedarnos charlando.
No, aparte te tenés que quedar porque nos vas a seguir dando una mano con el resto del programa que, okay, viene bastante nutrido y tiene que ver con aunque sea trillada la pregunta, a mí me gustaría escucharla de parte de tuya en forma directa y porque realmente me intriga, ¿cómo se te ocurre el trabajo con ese sector o con esa parte de la población que tiene, como decía Carlitos, no es solamente una discapacidad motora, digamos, tienen el problema, ni más ni menos, no pueden ver? Digo, un día, yo esto te lo pregunté una vuelta cuando me contaste por primera vez la idea y yo no le encontraba la explicación y cómo, digamos, para qué sirve la pilcha para ciegos. Y por ahí muchos se lo están preguntando, ¿por qué no nos tiras más en detalle? el cómo se te ocurrió y en concreto cómo se materializa eso.
Es una de mis preguntas favoritas.
Me imagino.
Bueno, se me ocurrió porque una de las pautas que teníamos en la tesis era dar una respuesta a una necesidad, y como militante y como diseñadora me empecé a plantear cuáles eran las necesidades reales, además de talles especiales y algunas otras cuestiones, y empecé a preguntarme qué pasaba con la discapacidad. Me había preguntado sobre la discapacidad en cuanto a movilidad reducida, pero los textiles que se me ocurrían utilizar no estaban en Neuquén. Uh-huh. Y llego a la discapacidad visual, como había dicho antes, sin tener amigos ni familiares. Indagando, primero parto de una idea ficticia de persona que ve de cuál era la problemática, no sé, tener un cierre en la espalda, un botón, un acceso complejo en la prenda, y al acercarme a las personas que nacieron con ceguera o que quedaron ciegos de adultos, les pregunto cómo era la cotidianidad de su vida, y ahí me entero, bueno, cuáles eran las dificultades. Las dificultades que tienen las personas con discapacidad visual, la mayoría, es que al comprar una ropa, o sea, ir a un local o al estar en la casa, necesitan que alguien les diga de qué color es la prenda, si es azul, si es verde. Cada uno desarrolla un concepto relacionado al color, o si fueron videntes, digamos, si veían cuando eran, no sé, más jóvenes o en algún momento, tienen un concepto del color. Entonces, lo que produce esta prenda o estas prendas es darle autonomía e independencia a la hora de vestirse, porque la persona va a una tienda o está en su casa, toca la prenda, sabe qué color es, sabe qué talle es. De hecho, hasta estoy desarrollando estampados con relieve. Entonces, digamos, le damos esta posibilidad de elegir lo que quiere usar sin necesitar de nadie que lea cómo se lo va a poner o de qué color va a ser y cómo lo va a combinar. De eso se trata, me parece, de la autonomía y la independencia a la hora del vestirse, como todos lo hacemos, y poder saber de qué es la prenda que se está poniendo y cómo la va a cuidar.
Sol, te agradecemos muchísimo, no solamente que haya venido al programa, sino te agradecemos la idea, porque realmente es enorme y seguramente ayuda a resolver problemas importantísimos de gente que habitualmente no está o no forma parte del interés general ni de la clase política ni tampoco de los empresarios. Te quedas con nosotros en el programa. ¿Por qué antes de cerrar no volvés a contar cómo se te puede ubicar en las redes sociales?
Me pueden encontrar en Sonar Moda en Facebook, es una fanpage donde pueden escribirnos, ahí contestamos bastante rápido. También estamos en Twitter e Instagram y en desarrollo de la página online accesible como sonarmoda.com.ar.
Bueno, te agradecemos mucho. Gracias. Sol Ungar de Neuquén, militante popular, compañera nuestra de Quiero Retruco también y autora de esta extraordinaria idea del proyecto Sonar. Volvemos en un ratito.
Sabe que tiene para largo rato, la sentencia en vida lo va a condenar, así entre sus misos cabrón y amargo, la luz de la aurora lo va a saltar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas da. Y a su mano que es condenado por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas, ni dulces, ni chichos, señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofende a sombría, también su mujer. Es cual la inflama en una mirada, toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar a dónde, por extender la mano, viendo al que pasa ni moja, ¿por qué? Recibir la frente de un perdón hermano, el que es fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, cacho la barrita, sin
que supo ayuda, que ayude Satán. Un vidrio, unos gritos, auxilios, carreras, un hombre que llora y un cacho de pan.
¡Reventado de bronca! ¿Qué quieren que hagamos? ¿Quieren linchamiento?
Bueno, volvemos después de escuchar a Edmundo Rivero con el tema Pan y este separador donde Delía, Luis Delía pedía o reclamaba o exigía... Sí, que no hubiese linchamientos. No, se me ocurren algunas ideas que voy a quedar al borde del INADI, así que no lo vamos a comentar, simplemente nuestro repudio con ese personaje siniestro. Antes de entrar al espacio de memoria para los trabajadores, hace una semana atrás tuvimos la posibilidad de hablar con los compañeros de Cresta Roja, los compañeros que no habían ingresado a fábrica, que no habían ingresado a planta y se comunicaron con nuestras compañeras y les han mandado cierta información que queremos plantear ahora. Leti.
La gente que trabajaba en Cresta Roja, trabajadores no reincorporados, se venían reuniendo los jueves, nos contaba la semana pasada nuestro entrevistado. Bueno, pasaron a reunirse los martes porque tenían noticias de que iba a haber novedades. Entonces adelantaron la reunión, a las 9 se reunieron en la planta 2, creo que es, de sí, Esteban Echeverría. Y resulta que no, al final no tuvieron buena respuesta. Les prometieron que este viernes iban a pagarles algo, pero en realidad tenían serias dudas de que fuera así. En base a esto decían que iban a tener probablemente a partir del domingo a la noche se iban a plantear nuevas medidas de fuerza porque consistente básicamente en los cortes y bloqueos, o sea que no están teniendo respuesta de OVOPROT ni para las liquidaciones ni para las reincorporaciones, o sea que siguen en lucha los compañeros de Cresta Roja en esta agrupación que tienen ellos que se llama Cresta Unida.
Bueno, vamos a seguir con el tema de Cresta Roja, acompañando a los compañeros, tratando de difundir todo lo que les está ocurriendo y, por supuesto, siendo solidarios con su lucha. En el programa número 65, que es el de hoy, vamos a leer la 65ª historia vinculada a nuestro espacio llamado Memoria de los Trabajadores, donde... tenemos la intención de volver a poner en valor, volver a recordar, volver a poner en memoria precisamente de quienes nos están escuchando, de algunos compañeros o algunas gestas que haya protagonizado el movimiento obrero argentino. Sabemos nosotros que durante la última dictadura cívico-militar las principales víctimas de la represión han sido los trabajadores y sabemos que comisiones gremiales enteras han sido masacradas por los esbirros de esta dictadura oligárquico-militar. Ha pasado en Astarza, ha pasado en Santa Rosa, Sindar, ha pasado en la Mercedes-Benz y también ha pasado, y esto es lo que nos motiva el Memoria de los Trabajadores de hoy, ha pasado en la fábrica Grafa. Por tal motivo y en memoria y homenaje a estos compañeros vamos a leer en voz de Leticia y en voz de Belén una breve historia acerca de la resistencia de los trabajadores de Grafa Textil.
Los trabajadores de la empresa Grafa desaparecidos durante la última dictadura. Adrián Ballestero llegó a ser delegado gremial de la comisión interna de la empresa textil Grafa durante al menos una tarde. La empresa, situada en el barrio de Villa Pueyrredón, llegó a ampliar en la década del 70 hasta 300 obreros. La línea que comandaba el textil Casildo Herrera les robó literalmente la victoria al flamante delegado y al resto de sus compañeros que integraban la lista blanca, ligada a la Juventud Trabajadora Peronista JTP. La puja a nivel sindical se trasladó a las calles en los años venideros y las cosas se complicaron. Con Ballestero son por lo menos 13 los trabajadores de Grafa que fueron víctimas de la persecución política y el terrorismo de Estado que asomó en 1975 y se volvió feroz luego del 24 de marzo de 1976. De ese grupo uno fue asesinado entonces y el resto permanece desaparecido. Los familiares de las víctimas no dudan de la incidencia de la patronal en los hechos y quieren que la justicia investigue. Lo que hicimos fue presentar una querella conjunta por estos casos para que la justicia investigue a los empresarios como responsables en los secuestros. Eso de lo que nosotros no tenemos dudas, remarcó Alejandra Ballestero, hija del negro Víctor, como sus compañeros llamaban a aquel delegado electo. El camino fue largo y recién, tiempo después, lograron una base sólida que entregarle a la justicia. No es fácil recopilar información, encontrar testigos. Tuvimos que armar un rompecabezas, comparó Miguel Fernández, exdirector de Derechos Humanos de Moreno y compañero de Ballestero. Juntos comenzaron a buscar piezas y encajarlas unas con otras. Ex trabajadores de Grafa, familiares y amigos de obreros de esa empresa, víctimas de la última dictadura, historias, nombres, datos. La historia que pretenden esclarecer en los tribunales tiene a 13 obreros de la textil de Bunge y Born como protagonistas. La situación estaba difícil en la empresa desde 1975. Había enfrentamientos entre la burocracia sindical y la lista blanca que presionaba para que se cumplieran los reclamos de los trabajadores por mejoras en las condiciones de trabajo. A mediados de 1975, 3 trabajadores fueron secuestrados y luego blanqueados después de que sus compañeros se movilizaran al Congreso y al Ministerio de Trabajo para pedir por su libertad. La historia fue diferente para las detenciones clandestinas que llegaron después del golpe. El ejército tomó la fábrica del 24 de marzo, como sucedió en varias otras, relató un sobreviviente. En agosto ocurrió el primer secuestro. Cirilo Salazar apareció asesinado en aguas del Riachuelo. Un mes después comenzaron las desapariciones. La docena de víctimas, cuyas historias Ballestero y Fernández lograron reunir, fueron llevadas desde la salida del trabajo o sus domicilios entre septiembre y diciembre de aquel año. Al negro Víctor le tocó el 24 de septiembre. La patota no ingresó a nuestra casa, sino que esperó a que mi papá saliera. Según pudimos saber, él se defendió, porque se lo llevaron con un tiro en la espalda y otro en la pierna. Hace poco nos enteramos de que estuvo encerrado en Campo de Mayo, puntualizó. Tenía 42 años y era el más viejo de los secuestrados de Grafa.
Los familiares que impulsan la querella cuentan con varios indicios que les permiten sospechar de la dirigencia patronal. Un año antes del golpe, la empresa obligó a sus obreros a llenar un formulario en el que tenían que especificar no solo dónde vivían, sino el trayecto que hacían para ir y volver del trabajo, mencionó Ballestero como punto principal. Creen que esa información se utilizó para que las fuerzas represivas secuestraran a los trabajadores sindicados por la patronal. Pero hay historias que proponen vínculos aún más directos. Un testimonio de la esposa de un trabajador secuestrado lo dice todo. Eva se fijó con detenimiento en los autos en los que se llevaron a su esposo, José Valentich, y casi se muere cuando a la mañana siguiente del secuestro los vio estacionados en el playón de Grafa, a donde ella había ido para avisar que se habían llevado a José. Los militantes de la JTP, Cirilo Salazar, Rodolfo Ponce, Errito Bustamante, Carlos Beira, René el chileno Moscoso, Antonio Romero, José Cortés, Gaspar Lobey, Oscar Furman, médico de Grafa visto en la ESMA, y Claudio Gómez, quien pertenecía a DERP, son otros de los desaparecidos de Grafa, secuestrados entre agosto y diciembre del 76. La responsabilidad empresarial en la desaparición de comisiones gremiales internas y delegados de los trabajadores ocurrió no solo en Grafa, sino también en Mercedes-Benz, en los artilleros Astarza, en la automotriz Ford y en las cerámicas Cataño y Los Adur, en Asíndar y en Textil Oeste, en Molinos y en Propulsora Siderúrgica. En definitiva, en cada centro fabril, en cada oficina, en cada lugar de trabajo, la represión de la dictadura cívico-militar intentó barrer todo vestigio de resistencia obrera. Miles de trabajadores pasaron a engrosar la larga lista de detenidos desaparecidos. Hoy permanecen en la memoria de los trabajadores que aún permanecen dando pelea por una patria justa, libre y soberana.
Hola, hola, Cardoso. Escucha la cabeza de la principal, 427. Tenemos uno que está en cabecita de la librería con este tanto a la puesta de este trabajo. Y Guillermo Torrella. Van a cerrar las cosas, Cardoso. Van a llevar la caqueta, están muy bonitos.
Por la proyección que parece el país, el acuerdo, cosa sabemos que es muy difícil, fuera que la proyección, como que la inflación continuara todo el año, bueno, me parece que no es un momento para que los trabajadores saquen ventaja ante la situación delicada que está el país. Es un año para no ganar, pero tampoco perder. No es un momento para que los trabajadores saquen ventaja ante la situación delicada que está el país. Es un año para no ganar, pero tampoco perder.
Bueno, además de escuchar el tema El Chico de la Tapa de Fito Páez, escuchamos en el separador a este dirigente sindical que no tuvo mejor idea que decir que no era un año para ganar por parte de los trabajadores. Lamentablemente, este tipo de dirigentes sindicales nos vienen tristemente acostumbrando a escuchar una sola voz, pero por suerte encontramos también a delegados de base, a trabajadores que se han ganado con justísimo derecho la representación de los laburantes, precisamente por poner la cara, por poner el cuerpo. Y uno de ellos es un querido amigo y compañero que también nos ha acompañado en alguna oportunidad acá en Quiero Retruco. Nos referimos a el gallego Daniel Fernández, delegado de los trabajadores de la línea B del subte. Gallego, ¿cómo estás?
Hola, José.
José soy, ¿cómo andas, gallego?
Bien, acá, con un problemita, ya tenemos un despido después de 16 años.
Mira, bueno, arrancamos entonces, ya teníamos toda una idea de hacer una serie de preguntas, pero esto amerita que lo cuentes. Contanos a ver entonces qué ha sucedido.
Desde hace meses, más que nada desde que pasó el subte a manos de la ciudad, la empresa fue cambiando diferentemente, cada vez más, más dura.
Ajá.
Y a partir del triunfo de Macri, bueno,
ni que hablar,
vienen por todos nosotros. Este compañero hace meses que venimos con el tema del servicio médico, que te dicen que te mandan médico a domicilio y no te lo mandan, dicen que fue el médico a tu casa, son mentiras, le sacan fotos como me pasó a mí cuando estuve enfermo, que me operaron, dijeron que un día vinieron a mi casa, sacaron fotos, sí, y entraron a la aplicación de Google. Yo justo hacía 6 meses que había cambiado el frente de mi casa, tenía tejas y le puse chapa, y yo pude demostrar que estaban mintiendo, porque le digo, doctora, está de mi casa hoy es este. Este frente es el que sale en la aplicación de Google.
Claro.
Vos pones tu domicilio y te sale todo el frente de tu casa y el 100% alrededor de tu casa. ¿Entendés?
Ahora esto es invasivo. Yo nunca escuché que una empresa se dedicara, por ejemplo, a hacer ese tipo de rastreos,
sí,
que hacen.
Sí, me pasó a mí, José.
Sí.
Y con este compañero, teníamos roble, no podía caminar. Tenía lo rarísimo de todo, ¿no es cierto? Que, aparte, fíjate cómo estaba este compañero, que él fue a un hospital público.
Ajá.
Y aparte, en el hospital público no son de darte ideas cuando vas a una guardia.
Claro.
Te ponen como mucho el diagnóstico, si lo tenés,
claro,
que pedir aparte. Le dieron reposo. El hospital público, la guardia le dio reposo, fíjate cómo estaba este muchacho. Bueno, la empresa, él pedía médico y no se lo mandaba. Pasaron los días y la empresa le manda un telegrama para el intima para que se presente, como dice la ley. Él nunca lo recibió ese telegrama, porque es un terreno grande que tiene, y bueno, el papelito que le tiró el correo se borró, y a las 48 horas la empresa hizo efectivo el despido. Después de 16 años no teníamos un despido en el subte. Ahora empezaron con los retiros voluntarios, empezaron a estar gente que está por fuera de convenio, gerentes. Están haciendo una limpieza de loco. Y lo que pasó conmigo, yo tenía el alta del 9 de septiembre de mi médico, vos sabés, pues yo te lo comenté.
Sí, claro.
Y la empresa no me quería dar el alta. Yo hoy estoy trabajando en el SUTE porque soy delegado. Si yo no hubiese sido delegado, o me sacaban del sector, que no me quieren, siempre no me quieren, hago quilombo,
claro,
o me echaban a la mierda.
Claro.
Me dejaban que quede guarda de puesto.
Gallego, digamos, vos nos estás relatando una cantidad de medidas que vienen tomando, y esto me imagino que lo atribuís a toda esta política de ajuste y de ofensiva contra los laburantes, tanto del gobierno de la ciudad como del gobierno nacional.
El contexto político ha cambiado, José. No es por nada, pero estas cosas hay que agradecérselas al gobierno anterior. En esos últimos 16 años sin despidos, pasamos de uno de los sueldos más miserables que había en la clase obrera a ser uno de los mejores, junto con bancarios. ¿Entendés? Está bien, nadie nos regaló nada. Seis horas, luchamos el sindicato, tenemos la personería, todo lo hicimos con lucha. Pero el otro gobierno, comparado con este, era lo mejor que nos pudo haber pasado.
Claro.
¿Entendés? Eso hay que reconocerlo. ¿Te das cuenta? Porque apenas va cambiando la política, se viene por más. ¿Entendés? Y a este compañero posiblemente vayamos un conflicto entre lunes y martes, vayamos un conflicto en la línea B.
¿Vos sabés si hay algunos otros despidos en la restante línea del subte? Hola.
Después llamamos a un plenario el lunes de urgencia.
Ajá.
Es que hay 12 compañeros que están como este compañero que echaron.
Tienen
echado a 12 compañeros más en todo lo que es todo el ámbito del subte, todo por el servicio médico. La ley es muy clara, José. Vos tenés un certificado médico, de tu médico, que te da reposo, ¿sí? Vos tenés que quedarte en tu casa haciendo reposo.
Claro.
Si la empresa no te manda al médico, no tienes la obligación de mandártelo. Pero sí tienes la obligación de pagarte el día o los días. ¿Me entendés lo que te digo?
Sí, sí.
Bueno, Metrovía lo desconoce. Lo desconoce por completo eso. Y ahí donde, y encima te pasan días como que vos no justificás la ausencia. ¿Me entendés lo que te digo?
Sí, sí.
Así que tenemos 12 compañeros más, aparte de este compañero que nos echaron, por el tema del servicio médico.
O sea, por el tema del servicio médico lo echaron al compañero.
Claro, lo echaron. No, el compañero estuvo 15 días sin venir porque estaba enfermo, con certificado. El día que le llegó el telegrama de despido, el compañero tiene el certificado de ese día con reposo en con reposo. Nosotros demostramos todo en las reuniones con la empresa, no sería eso. Todos los días venimos peleando con la empresa, hablando, y no se entra mal. Tenemos que ir a conquistar. Por ejemplo, no me conocen las células gremiales, no me quieren dar cambio de horario. Delegado, tengo andar en los puntos de horario que yo más necesite o los compañeros necesiten, no me lo dan, me descuentan los días.
¿Con el Ministerio de Trabajo ¿Con el Ministerio de Trabajo tuvieron algún tipo de diálogo? O...
No, el Ministerio de Trabajo es más afín a Macri que la hermana de Macri. ¿Entendés? Que esto tenemos que hacer una denuncia por otro lado, por el CEPRO, claro, que también lo maneja Macri, pero creo que es más sensible que le metamos una denuncia por persecución gremial por el lado del CEPRO o por el lado de la justicia. Pero yo lo tengo que hacer porque me viven descontando plata. Cuando estuve enfermo, no, me pagaron todo hasta el último día. Cuando no me daban el alta, me pagaron. Pero ahora que empecé a laburar, siempre
Gallego, una cosita, porque se nos va a veces tu voz. No sé si estás caminando, pero si no, quédate quieto un segundito, pues se nos... estás quieto, bueno. En el medio de esto te hago una pregunta que tiene que ver con que hace unos días hubo una medida de fuerza que llevaron adelante los compañeros de la línea C relacionado con el accidente que hubo y luego con las denuncias de peligro de derrumbe que había, y me lleva a preguntarte, más allá del tema de lo ocurrido en la línea C, me lleva esto a preguntarte cómo están las condiciones de trabajo. Yo recuerdo que, por ejemplo, en la línea B ustedes sufrieron la tragedia, el fallecimiento de al menos un compañero, recuerdo. Y también recordamos las denuncias que vos hacías y que hiciste en la campaña, tanto en la que te presentaste como candidato a delegado como en distintas otras instancias, reclamándole a la empresa por las pésimas condiciones laborales que existían en lo referido sobre todo a seguridad laboral. ¿Cómo está la cosa ahora?
Bueno, mirá, lo que es el taller nuestro, tuvimos casi 2 años y medio sin luz en la fosa. Nosotros tenemos fosa y tuvimos casi 2 años y medio sin luces. Recién ahora las están poniendo. Uh-huh. Después tenemos una camina de lijado. Viste que los coches de la línea B son todos rojas, están amarillo y gris.
Sí.
Bueno, los compañeros en todo el tema de la chapa, nosotros nos dejamos pintar abajo. Y le ponen todo un plotear de papel.
Ajá.
¿Sí? Bueno, ahí también las condiciones de la cabina, a pesar que no pintan, son deplorables. Uh-huh. Estamos también peleando por el tema de la insalubridad de esos compañeros. Uh-huh. Se ponen una cortina de agua, porque esos compañeros se tragan todo el polvo de la chapa que la dejan a cero, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y la soldadura y todo eso. Y que también eso repercute en todo el taller, porque ahí todo eso va para atrás, para el lado de Dorrego, y después con el viento se viene todo para adentro del taller de vuelta. Eso lo respiramos todos nosotros a las pocas horas. Y las condiciones del taller, bueno, son un desastre son. Desastre. Y en la línea C también, sé que también es tan complicado, que los compañeros trabajaron mucho, que hicieron una medida porque la empresa quería dar el servicio a toda costa, pero estaba para dar el servicio. Todavía en 13 llevó cuatro columnas.
Sí.
Y había pedido de derrumbe, pero en serio había pedido de derrumbe. Pero bueno, creo que trabajaron día y noche ese fin de semana y siguieron trabajando a la noche, más o menos creo que pusieron todo en condición, ¿no es cierto? Porque no solamente estábamos en riesgo los trabajadores, sino también los mismos pasajeros.
Uh-huh. Sí, que es algo que habitualmente los usuarios y los medios de comunicación además se encargan de no difundir, que las medidas de fuerza que llevan la gran mayoría de las veces ustedes no solamente lo están pensando en ustedes, sino están pensando en la seguridad de los miles o millones de pasajeros que transporta el subte de Buenos Aires. Dani, se nos ha ido lamentablemente el tiempo. A ver si quedamos para que te vengas tenemos un día y charlamos largo y parejo sobre más detalles y sobre más circunstancias de lo que están viviendo desde un tiempo a la fecha los laburantes del subte, ¿te parece?
Sí, sí, pero dejando a ver si resuelve ese tema vecino de que despido del compañero. Y yo un día, si querés, voy para allá.
Arreglamos eso y, por supuesto, mandanos la información de qué sucede con este compañero para poder seguir difundiéndola en los siguientes programas.
Dale, José.
Te mandamos un abrazo grande, se lo mando de parte tuya a los compañeros que te están escuchando y nos volvemos a comunicar pronto. Un abrazo. Fue Daniel el Gallego Fernández, delegado de los trabajadores de la línea B del Sindicato del Subte.
Entonces dime qué puedo hacer por vos, que estás tan solo. Quieres ver el sol, alejado del mundo te sentís, que dejas sola a la gente que te espera, seguís buscando en vano la razón, pero te alejas de tu corazón. Eres un hombre tan simple como todo, pero sumamente cobarde para amar. Eres un hombre tan simple como todo, pero sumamente tu mano de barba. La 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 la. Cuando eras joven soñaste con viajar, el tiempo fue pasando y aún estás acá. Todos tus sueños los dejaste muy atrás, todas las cosas que querías de verdad. Escucha amigo, un día partiré y estás solo, tan solo como ayer. Eres un hombre tan simple como todo, pero sumamente tu arma de marma. Eres un hombre tan simple como todo, pero sumamente tu arma de marma. La 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 la. La 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 la
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Bueno, escuchamos recién, además de al irresponsable este que tenemos de presidente de la Nación, el tema de los Gardelitos, cobarde para amar. Hace tiempo venimos poniendo al aire y acercándoles nuestro micrófono a compañeros, a trabajadores de distintos medios de prensa que están siendo también víctimas de este, por un lado, de este ajuste salvaje, pero por otro lado de este cierre en cadena de distintos medios de comunicación que están dejando en la calle a muchísimos compañeros, como ha sido el caso de compañeros del Buenos Aires Herald, de Infonews, del diario Hoy de la Plata, los muchachos que laburaban en Miradas al Sur, en Radio América. Pero también sabemos que los compañeros que laburan en y que laburaban en la revista 23 venían con inconvenientes y nos interesó charlar con ellos a partir de recibir un comunicado de la Asamblea de Trabajadores de la revista 23 dando cuenta que se venía la última edición en papel y sospechábamos que atrás de eso venía un ajuste y atrás de los ajustes vienen compañeros que se quedan sin laburo. En tal sentido nos hemos comunicado con Tomás Eliashev, uno de los trabajadores de la revista 23 y miembro de la asamblea precisamente de los laburantes. Tomás, ¿nos estás escuchando?
Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Escuchando el muy buen panorama, mal panorama para nosotros, pero muy bien hecho sobre la situación en el gremio de prensa.
Bueno, Tomás, te agradezco, pero vos sabés que este es un programa donde tratamos de humildemente poner el micrófono donde habitualmente los medios no llegan y que tiene que ver con difundir la lucha de los trabajadores, difundir los conflictos, poner en voz a aquellos compañeros que están siendo digamos, dejados de lado por un sistema que viene ajustando y viene digamos, coartando las posibilidades de inclusión de los compañeros, no solamente desde ahora, sino desde fines de la dictadura en adelante. Gobierno tras gobierno, la variable de ajuste sí, son los laburantes, y bueno, en este caso los laburantes de prensa. ¿Por qué no nos contás un poco qué es lo que les está sucediendo?
Bueno, antes que nada, te comento en dónde estoy parado en este momento, porque Dale. Me parece interesante por ahí para ustedes y para la audiencia. Estoy mirando la Bombonera y Ajá. Lo que se escucha de fondo es la hamburga de los amantes de la Boca.
Ah, mira vos.
Estamos a una cuadra de la redacción de la revista 23, Ajá. que está ubicada en la calle Pinzón e Irala, Ajá. por lo menos hasta dentro de dos semanas más, donde nos van a mudar a una redacción que tienen en el barrio de Pompeya. Uh-huh. La situación es que la revista, bueno, dejó de salir en papel luego de 18 años de historia, y bueno, los dueños, la patronal, han decidido reconvertir el proyecto en un sitio web, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, y han planteado una reducción bastante grande del plantel de trabajadores, y podemos decir que en estos tiempos de ataques salvajes por parte de las patronales, han venido por las buenas, es decir, ofreciendo retiros voluntarios y cambiarse a otros medios del grupo, para algunos compañeros, es decir, a Crónica TV, al diario BAE o al sector de salud. Ajá. Esa es la situación, la empresa, digamos, ha venido llevando esta situación en diálogo con la comisión interna, con la asamblea. Por supuesto que nosotros no estamos conformes con la situación, pero bueno, es lo que nos ha tocado afrontar y hemos tratado de que esta reconversión en un sitio y estas ofertas de retiro voluntario y de cambios a otros medios sean en las mejores condiciones posibles. Al día de hoy estamos en plena etapa, digamos, todavía de incertidumbre, con compañeros negociando su situación, siempre tratando de mantener la práctica colectiva, la comunicación permanente y bueno, la historia de un grupo de trabajadores que bueno, ha sido fundante del nuevo sindicato de prensa, el CIPREVA. Ajá. La revista 23 es una revista que tiene un altísimo porcentaje de compañeros afiliados. Ajá. En la práctica de asambleas y de haberse plantado distintas patronales. Recordemos que la revista 23 pasó en manos de La Nata, el hoy famoso o tristemente célebre Jorge La Nata. También fue de Lerner, el dueño actual de la revista Pronto.
Ah, mira.
Luego pasó en manos del grupo 23 con Spolsky, Garfunkel y
también triste,
historia.
También tristemente célebres.
También tristemente célebres.
Ajá.
Como parte de una comedia macabra.
Sí.
Y los trabajadores siempre persistimos. Bueno, actualmente es parte del grupo Crónica, uh-huh, el grupo Olmos. Así que bueno, es una situación...
También tristemente célebre, ya que estamos, nos animamos a decirlo.
Sí, digamos, una patronal por ahí que no le gusta mucho mostrarse, que tienen un perfil más bajo que otras patronales, pero bueno, también con sus cosas. Nosotros como laburantes apreciamos que desde que compraron la revista han pagado el sueldo en tiempo y forma.
Ajá.
Hemos visto, siendo nosotros la revista 23... imagínate que haber visto la caída y los 800 compañeros que quedaron en la calle, el grupo 23 fue algo que nos tocó muy de cerca,
uh-huh,
por lazos, por toda una historia también compartida. La revista 23 fue la primera que compra Spolsky, uh-huh, a partir de la cual va edificando su multimedio,
sí,
que
sí,
siempre supimos que era un castillo de naipes, pero en función de esa caída que imaginaba, porque siempre trabajar con Spolsky era sentir que en cualquier momento llegabas a la redacción y habían mudado todo con un flete, o sea, sociedades turbias y todo un entramado que bueno, que se armó como para poder desarmar. En ese contexto tratamos de organizarnos y aportar nuestro granito de arena como delegados y como asamblea de la revista 23 a la unidad con varios de los medios que mencionabas al principio,
uh-huh,
Miradas al Sur, Tiempo Argentino, por supuesto, bueno, la revista Siete Días, los distintos productos que se hacían, nos unificamos todos los delegados para pelearle de conjunto. Y a fines del 2014, la revista es comprada por parte del grupo Crónica, y nosotros, ajá, cambiamos de patronal. Ese fue un poco el devenir de la revista 23.
Tomás, hace una semana casualmente también en esta intentona nuestra de difundir todo lo relacionado con distintos episodios de lucha de los trabajadores, reporteamos a una trabajadora de Página 12 y días y semanas atrás habíamos hablado con Tato Dondero del Cipreva, y en todos los casos nos comentaban las dificultades que se les suscitaban al momento de dialogar con la patronal, en algunos casos con patronales que directamente no aparecían, como es el caso que le ha pasado a los muchachos de Miradas al Sur, en otros casos, como es el caso de Página 12, con situaciones insólitas, que con patronales que por otro lado hacen el doble juego, ¿no? Son representantes sindicales, nos referimos a uno de los titulares de Página 12, que a su vez es titular del sindicato de porteros, no me acuerdo ahora la denominación completa del shooter, exactamente. En el caso de ustedes, ¿cómo es el vínculo con la patronal y cómo se van procesando estos diálogos? Porque en concreto están hablando de fuentes de trabajo que se caen, compañeros que se vuelven a la casa un día, al final de un día de trabajo, se vuelven a la casa a avisar que no hay más sueldo para seguir parando la olla.
Sí, la situación la venimos llevando, como te decía, tratando de mantener el diálogo siempre en función de plantear la decisión de la Asamblea, la decisión soberana de la Asamblea. Nosotros venimos ya de un proceso de lucha contra 7 despidos de compañeros, uh-huh, de Rosario, de Córdoba, que formaban parte de las corresponsalías, y contra el despido de un compañero que venía de trabajar en el diario Crónica y que por activista sindical fue trasladado a Revista 23 para posteriormente ser despedido luego de concurrir a una movilización del sindicato. También repudiamos ese despido, o sea, veníamos con una práctica desde nuestro contacto inicial con la patronal,
uh-huh,
de bueno, nosotros hacemos asamblea, participamos todos y cumplimos las medidas de lucha del sindicato, ni más ni menos. En un contexto, como te decía, que somos sobrevivientes del grupo 23. Entonces el ánimo colectivo y para lo que daba la asamblea y lo que nos parecía correcto era plantear una salida de diálogo siempre con prudencia, con respeto, pero con firmeza. Recordá lo que la patronal de la cual te estoy hablando viene un proceso donde hemos dado la lucha como Cipreva, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y como asambleas del diario Bae y Crónica, contra el cambio compulsivo de razón social en función de aislar a las respectivas comisiones internas quienes son finalmente despedidos.
Uh-huh.
Eso pasó en los últimos 3 años. O sea que es una empresa que, bueno, que está aprendiendo a dialogar con los delegados de prensa y bueno, es un aprendizaje mutuo que hay que tratar de llevar adelante. Es un momento complicado del gremio, sí. Cuando hablamos de 3.000 despidos a nivel nacional, uh-huh. Estamos hablando de compañeros con miedo a perder su fuente laboral, con incertidumbre, con situaciones jodidas, como decías vos. Uh-huh. En este caso se llevan una moneda, digamos, y esto, sí, claro. Cuando vos venís a ver a 800 compañeros que se quedaron en la calle sin ni un peso, es un mal menor para muchos compañeros. Así que, y bueno, después sí, hay compañeros que justo les tocó que les convenía irse con una plata y lo han agarrado. Uh-huh. Digamos, no es la peor de las situaciones, pero sí, estamos con tristeza y bueno, y procurando trasladar como aprendizaje colectivo. Nosotros somos, cuando hablas de Tato, de la compañera de Página 12, no sé quién es, pero seguramente la conozco.
Con Ana Pauletti.
Ana Pauletti, por supuesto, claro que la conozco, porque somos todos integrantes de la directiva del CIPREVE y compañeros. Uh-huh. Y hermanados en esta idea, y somos muchos. Nosotros venimos a hacer una asamblea del sindicato donde fuimos un sábado más de 120 compañeros de distintas redacciones y estamos conformando una lucha nacional. En los últimos dos o tres días hubo jornadas de lucha, manifestaciones de lucha de los compañeros, se podía ver ahí en las redes sociales. Uh-huh. Y desde Córdoba a Patagonia, distintos puntos de la Patagonia donde están organizados sindicatos nuevos. En Olavarría, que fue la directiva de la FALPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, hacer una manifestación muy combativa. Uh-huh. Y estamos con movilizaciones en La Nación, en Clarín, con una masividad muy grande. Uh-huh. Toda esa lucha conjunta en Radio Nacional, hubo esta semana también un plenario nacional de trabajadores de Radio Nacional contra el ajuste. Y bueno, 23, la revista 23, aún en esta situación de redacción diezmada, fue parte de esa jornada de lucha. Nos sacamos una foto con los reclamos de que el sueldo no alcanza y digo, estamos participando en un movimiento mucho más grande. Eso es una forma también de contenernos, de estar menos angustiados y obviamente obtener soluciones concretas. Pero bueno, la verdad que es un momento difícil. Siempre Tato dice que es el peor momento de los 90. Uh-huh. Donde bueno, yo por mi edad no trabajaba, pero estamos complicados y por ese esa es la parte negativa. La parte positiva es que han aparecido niveles de unidad y de organización y de conciencia muy fuerte que nos ayudan a sobrellevar esto y que también condicionan a que la empresa venga de forma dialogada a llevar adelante este proceso que sabemos perfectamente por la historia que podría haber sido más agresivo. Ese es un poco el panorama. Uh-huh. en la revista, digamos, pero podríamos decir, y esto me parece interesante poder hablarlo, la verdad que aprecio de corazón el espacio, porque no son muchos los espacios que tenemos los laburantes de prensa para reflexionar sobre esto. Uh-huh. Sobre reflexionar sobre nuestra práctica, sobre cómo es hacer periodismo y tratar de informar cuando cuesta tanto hablar de estas cosas, ¿no? Porque cada compañero se juega su futuro y es complicado. Entonces, al poder habilitar estos espacios nos permite dar a conocer que hay una moral alta, que hay una reivindicación de todos estos años de asamblea y de lucha, y que, o sea, ¿por qué no estamos convocando una lucha a toda la población a que preste atención a la situación de Revista 23? Es porque hay otras luchas que son más urgentes que la nuestra, que la estamos llevando adelante.
Claro. Ahora, en el medio de esto, y te saco un poquito del tema 23 puntualmente, también hay un reclamo que llevan adelante con los compañeros del CIPREVA, que lo hablábamos precisamente la otra vez con Pauletti, anteriormente con Dondero y demás, que tiene que ver con ese acuerdo lamentable en términos salariales que llevó adelante la UTBA, el gremio que tiene la posibilidad de celebrar paritarias con la patronal, y que lo frenó en una paritaria con un techo, si mal no recuerdo, corregime vos, del 24%, 24, sí, coma algo por ciento.
El año que viene.
Exactamente, sí, encima cobrar de forma diferida. ¿Cómo se vislumbran, cómo se paran vos con los compañeros de 23 y el resto de los colegas de distintos medios de prensa ante esta situación tan complicada desde lo salarial también?
Mira, uno de los momentos más lindos en cuanto a luchas que llevamos adelante en 23 fue nuestra participación en la marcha nacional de trabajadores de prensa que se realizó el 8 de junio pasado, donde fuimos unos 20 compañeros de la revista. Teniendo en cuenta que en el día a día somos 23, 25 compañeros, fue una participación muy muy importante. Y estaban todos los compañeros muy convencidos de haber participado de esa marcha, donde fuimos miles de trabajadores de prensa, por el obelisco hasta el Ministerio de Trabajo. Uno de los reclamos era este mismo, que el sueldo no alcanzaba. Después nos hemos sacado una foto en el balcón de la redacción con una bandera que dice aumento ya. Es decir, siempre reclamamos desde el inicio que necesitábamos una compensación, que los sueldos se iban quedando cada vez más para atrás. Pero bueno, en un contexto donde te instalan los despidos y te instalan el miedo a la continuidad de la fuente laboral, ustedes ahí ponían unos audios de Macri. Está todo explicado, digamos. En el sentido de que se dificulta llevar adelante una lucha como para torcer la voluntad patronal, digamos.
Claro.
¿Quién toma la decisión hoy y qué posibilidades hay de generar una medida de lucha como corresponde al movimiento obrero, que es la paralización de las actividades de la rama correspondiente? Bueno, los compañeros han intentado la paralización porque, ¿qué pasa? Vos haces un paro y obviamente todo el tema de las nuevas tecnologías implican que es garantizar que no salga del medio.
Claro.
Es muy difícil. Implica cortar, por ejemplo, las rotativas. Hay compañeros procesados, los compañeros de perfil.
Sí, sí.
Por participar de una protesta, ellos no cortaron las rotativas, ya estaban cortadas, digamos. La salida de la imprenta por una medida que hacían los compañeros canillitas en Barraca.
Sí,
a raíz de eso están procesados los delegados de perfil. O sea, es muy difícil garantizar una medida que de verdad genere la presión necesaria. Entonces, la movilización, las asambleas, las protestas parciales, fotos, videos, difusión, forman parte de la, digamos, de la fuerza que nosotros podemos hacer. Por supuesto, buscando los máximos niveles de unidad a nivel nacional, con los medios alternativos, las redes, digamos, de comunicación que se van armando, porque nosotros sufrimos algo que no sufre ningún otro gremio, que es la más absoluta censura de nuestras propias luchas.
Claro.
Que es nuestra gran paradoja.
Claro.
Y es el salto en conciencia que nosotros podemos dar cuando visualizamos eso.
Claro.
Generalmente lo logramos visualizar colectivamente cuando pasás por un proceso de lucha y decís, ¿cómo puede ser que yo estoy reclamando y mi lucha es silenciada?
Claro.
Es absurdo, por eso yo siempre valoro tanto estos espacios y les dedico tiempo y así, siempre que puedo, me encanta, y aparte porque nos sirve para hacer catarsis, esa es la verdad.
Por supuesto, y además poder, como vos decías, darle visibilidad a una lucha que insólitamente los propios medios, la patronal, obviamente hacen todos los esfuerzos del caso para que no sea conocido. Tomás, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. Bueno. Sí, nos ponemos a disposición tuya, de los compañeros de 23 y de los compañeros de los restantes medios de prensa que están siendo víctimas de este ajuste salvaje en el sector. Nuestra humilde colaboración es poner el micrófono y luego difundir entre nuestros oyentes, tanto los que nos están escuchando ahora como los que luego reciben la grabación a través de las redes sociales, para que se conozca todo esto. Así que nuestra solidaridad con ustedes, y por supuesto tenés disponible este micrófono para cuando quieras. Podemos arreglar un día, te venís al estudio y charlamos con más detenimiento y con mucho más tiempo sobre toda la enorme lucha y la enorme enseñanza que están dejando los trabajadores de prensa, ¿te parece?
Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y por el espacio. Estamos ahí en contacto, así que cuando ustedes dispongan.
Un abrazo grande y te agradecemos haber podido salir al aire. Fue
Dale,
Tomás.
Gracias,
Gracias a vos. Fue Tomás Eliashev, delegado de los trabajadores de la revista 23.
General, ahí está el invasor, ya están pisando el norte, fusil y cañón. Tome el poncho, señor, aquí está su alazán. Cuando usted lo disponga, los vamos a parar. ¡Uy!
valga mi general, el gaucha que me llamó, chula la montonera, se apresta a pelear, con tacuaras no más, para ellos bastará. Si nos toca la patria, nadie quedará. Que se forme el montón, esperamos el gaucho Maretín, que de Salta lo pasan, que suene el clarín. Y la carga ordenó hacia la libertad, que lo dejó en el bronce, gaucho general. Cuídese, general, que las balas ya son aguijones de muerte buscando el valor. Hay cañones allá y 100 lanzas aquí, pero un grito en la sangre, la patria o morir. Oiga mi general, ya se van, no los ve, las espaldas vencidas de orgullo y poder. Oiga al pueblo cantar, son coplas para usted. La frontera del norte ya es libre otra vez. Que se forme el montón, veramos el gaucho Maretín, que de Salta no pasan, que suene el clarín. Y la carga ordenó hacia la libertad, que lo dejó en el bronce, gaucho general, gaucho general, gaucho general.
Si por la proyección que parece el país, el acuerdo, pues ya sabemos que es muy difícil, fuera que la proyección, como que la inflación continuara todo el año, bueno, me parece que no es un momento para que los trabajadores saquen ventaja ante la situación delicada que está el país. Es un año para no ganar, pero tampoco perder. No es un momento para que los trabajadores saquen ventaja ante la situación delicada que está el país. Es un año para no ganar, pero tampoco perder.
Escuchábamos recién un tema de Roberto Rimoldi Fraga, volvimos a buscar en el arcón de los recuerdos, el Oiga mi general, un temazo. Hace una semana hablábamos con una compañera de ATE, Zona Sur, y nos hacía referencia a algunas dificultades bastante serias que tienen los trabajadores del Hospital de Gandulfo con todo lo que tiene que ver con precarización laboral, con el contrato de servicio de tercerización que va siempre en desmedro de la calidad de trabajo y también de la calidad salarial de muchísimos compañeros. En este contacto la compañera nos mencionaba que en el CREU de menores de Loma de Zamora ahora se iba a llevar adelante una actividad, una denuncia, y en esta insistencia que nosotros tenemos en poner nuestro micrófono como el humilde aporte que podemos hacer para difundir la lucha de los trabajadores por dignidad, por justicia social, es que nos hemos comunicado con los compañeros. Tenemos en línea a Alejandro Fernández, uno de los delegados de ATE Sur en el CREU. ¿Nos estás escuchando, Alejandro?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿por qué no nos contás un poquito qué es lo que viene sucediendo y en qué consiste el reclamo que llevan adelante ustedes?
Bueno, en el marco del avance sistemático de vaciamiento de las políticas públicas para los sectores populares y para todo el dispositivo en lo que es el espacio público, el espacio de, digamos, del Estado, nosotros estamos llevando adelante la lucha contra la judicialización de muchos compañeros, ya que vemos que la herramienta de este gobierno para
para ir al nudo de los lugares donde hay organización, donde hay asamblea, donde todo se decide colectivamente, donde el espacio lo democratizamos y encima intentamos darle a los pibes que están privados de su libertad, ya que yo trabajo en el CREU,
ajá,
Centro de Recepción, Evaluación y Ubicación de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, de 16 a 18 años, intentamos llevar una política que haga un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y de los derechos de los pibes.
Uh-huh.
Sin embargo, bueno, este gobierno ha decidido perseguir a la organización que está dentro del CREU, perseguir a los trabajadores que intentan establecer otra política, y bueno, hay compañeros que por apagar incendios, por digamos, en el lugar de trabajo hubo sucesos en los que los jóvenes bueno, prendieron fuego como reclamo al traslado, a que lo pasen a otro lugar en condiciones más dignas.
Ajá.
Y los trabajadores actuamos espontáneamente, sin protocolo de emergencia, no tenemos estatuto. Y como siempre digo, se corta por lo más delgado. Bueno, es acá que aparecen trabajadores judicializados, aparecen traslados compulsivos, como hace 48 horas, bajaron Memos de La Plata, trasladando a compañeros que ya tienen toda su vida organizada en torno al CREU de Loma de Zamora.
Uh-huh.
Y bueno, lo quieren trasladar hacia otro instituto, que por otra parte no practican esta política, sino que practican una política más represiva, ¿no? Como es el centro cerrado de Virrey del Pino, donde quieren trasladar a la mayoría de los compañeros. Uh-huh. En La Matanza.
Sí, sí, conozco.
O sea que ese instituto, como el control por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, es el horizonte que se avizora como modelo de lo que quiere implementar este gobierno en cuanto a política pública para la niñez que está privada de su libertad.
Digamos que el reclamo de ustedes, Alejandro, tiene que ver, por un lado, con mejores condiciones de trabajo y con que paren con la judicialización de la protesta que ustedes llevan adelante, y por otro lado, también velando por los intereses y por las condiciones en las que se encuentran los pibes que están internos o los pibes que están en este momento, digamos, privados de su libertad.
Claro, claro. Incluso tenemos coordinadores votados por la asamblea, por los trabajadores, que intentan hacer un equilibrio y de hecho lo hacen, que conjugan, digamos, la fidelidad a los intereses de sus compañeros en las tareas, pero también en la fidelidad de tratar de que los derechos de los pibes sean, digamos, restituidos de alguna manera, ¿no? Así que, digamos, estamos en un panorama complejo donde cada dispositivo de niñez intentamos dar la lucha, pero bueno, estamos ante un monstruo que intenta pisarnos, y si esta lucha no se hace en unidad con otros sectores y con otros dispositivos, sinceramente vamos a estar complicados, ¿no? Sin embargo, bueno, tenemos un trabajo hecho con diferentes compañeros que trabajan en otros lugares. El 9 de octubre, el jueves pasado, se hizo una actividad. Uh-huh. De lucha en la puerta del CREU, donde cortamos la mitad de la Roque. El CREU está ubicado en la Roque 12 de octubre, en Loma de Zamora. Cortamos la mitad de la avenida y la otra mitad la usamos para volantear, porque también es un problema este de que la gente no conoce este tipo de trabajo. Cuando lo intentamos explicar, o creen que somos policías o creen que estamos equivocados y que los pibes realmente deben estar encerrados, lógicamente por la influencia de los medios de comunicación que demonizan a la juventud, ¿no?
Claro.
Ya que son los que tienen la fuerza para ayudarnos a cambiar este orden en esta sociedad injusta.
Alejandro, perdóname, porque hoy se nos fue el tiempo rápidamente, igual vamos a volver a charlar con vos. ¿Por qué no nos contás en este minutito que nos queda si hay algún tipo de diálogo o interlocución con las autoridades y en qué estado se encuentra eso?
Bueno, luego de la actividad de lucha que hicimos en la puerta del CREU, después de hace 60 días que estamos pidiendo hablar con las autoridades, la última vez que nos atendieron fue el 4 de agosto. El diálogo se cortó y hoy, como pensaron que íbamos a ir, llenaron de policía, llenaron de infantería la puerta del organismo de niñez, que se encuentra en 71 y 72, entre 71 y 72 y 116. Así que el gobierno cortó el diálogo, nosotros no lo hicimos, queríamos seguir dialogando. Así que, bueno, el lunes tenemos una reunión con los demás sectores de alta provincia, intentaremos establecer la unidad para dar pelea a esta situación injusta que padecemos los trabajadores, que somos los que llevamos adelante desde hace muchos años la contención y la restitución de derechos de los jóvenes en la provincia de Buenos Aires.
Alejandro, nos comprometemos a volver a llamarte el viernes que viene, así charlamos un poco más en extenso de esta problemática y nos seguís contando cómo fue evolucionando el conflicto. Te agradecemos por la comunicación y en serio, nos comprometemos a llamarte el viernes que viene. Te mandamos un abrazo grande.
Muchísimas gracias a su disposición.
Un abrazo, fue Alejandro Fernández, delegado de ATE Sur en el CREU.
Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden.
Bueno, nos decían que la casa está en orden. Evidentemente la casa no solamente no estuvo en orden, sino que hoy está más en desorden probablemente que nunca. Tenemos una enorme lista de conflictos sindicales, en algunos casos por reclamos salariales, en otros casos por despidos, en otros casos por suspensiones, y que realmente nos preocupan. Esta es la situación que estamos atravesando. En el medio de todo esto nos encontramos con movilizaciones parciales o con reclamos parciales de algunos sindicatos o de algunas expresiones de centrales obreras, pero no vemos que todavía empiece a articularse una con fuerza, por lo menos un reclamo que tenga la consistencia y la eficacia que el momento requiere. ¿Sabe?
No, se podría decir que lamentablemente el gobierno viene administrando la crisis con una cintura medianamente que se puede decir inteligente. Los dirigentes sindicales también hacen su parte, organizaciones sociales también que le hacen de mano de obra barata. El otro día José mencionaba que hay tres organizaciones sindicales que son la CTE, la 40 que clasista combativa o compasiva se podría decir y Movimiento Isabelita, bueno, que es la CETEP también, que están haciendo encuestas para
ver cuántos pobres
hay. Claro, para ver, sí, para ingresar a la asignación de Zapolis. O sea, viene administrando la crisis de macrismo de una manera inteligente y bueno, comprando voluntades, ¿no? Como está acostumbrada la clase dominante.
Sí, sobre todo, además de comprar voluntades, bajando el precio del reclamo.
Sí, corriendo el eje de la discusión, claro.
Empezamos de vuelta a ver movilizaciones, que no digo que no sean importantes y demás, pero que tienen que ver con la bolsa de comida, o el kilo de arroz, o los fideos, que por supuesto son importantes para sostener el comedor, pero atrás de eso después vienen algunos problemas de carácter político y social y la no resolución de los problemas de fondo que tienen que ver con la pobreza estructural y la falta de trabajo. Leti.
No, pensaba que entre las cuestiones que no habíamos mencionado es que hubo una marcha el otro día por los obreros muertos en accidentes laborales, que es otro de los temas que se viene también en esta, como en este movimiento hacia lo que sería una degradación o un retroceso en las conquistas, porque se vuelve a poner en tela de juicio esto de los juicios laborales y todo esto en una con la posibilidad lamentable de que haya una nueva ley de riesgos de trabajo todavía más regresiva que la anterior, ¿no?
Se viene efectivamente esa ley. Vamos a ver si en el próximo programa podemos empezar a hablar con compañeros que sepan del tema y que puedan profundizar el tema. Nos vamos, hoy no está Carlos Carcavalo para hacer el cierre de todos los días, de todos los viernes, de tal manera que lo vamos a hacer entre todos. Seguimos, vamos para el próximo mes a cumplir los 70 programas, el esfuerzo que venimos llevando adelante hace dos años, lo vamos a seguir haciendo. Se llama Quiero Retruco y tiene un lema que ahora entre todos lo van a gritar para que nos escuchen los que siempre nos están acompañando.
Los trabajadores no nos vamos al mazo.
Mucho patrón, tengo pa' que le tapa la canta retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho patrón, tengo pa' que le tapa la canta retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a mazo, firme y lento, con mi talento gano el truco.